Toyota todo incluido. Con Enel puedes elegir un mañana mejor. Y Banco de Chile, el banco de Lollapalooza. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, queridos y queridas auditores y auditoras de Radio Duna, y en particular a las 2 de la tarde de Santiago Adicto, este espacio que tenemos para conversar, para reflexionar, para entrevistar a gente que piensa la ciudad y la cultura. Por aquí pasan arquitectos y arquitectas, urbanistas, geógrafos, artistas, gente que tiene que ver con el mundo del diseño, geógrafos, no sé, gente de los municipios, autoridades como la delegada presidencial para la reconstrucción después de la catástrofe del incendio, Paulina Zaval, que estuvo ayer con nosotros, youtubers que se dedican a hablar de Santiago con alta calidad audiovisual, como fue la entrevista que le hicimos el día lunes a un joven muchacho que emigró desde Rusia a Santiago. Bueno, nos encanta hablar de Santiago, nos encanta hablar de ciudad. No solamente hablamos de Santiago, hablamos también de Chile y de otras ciudades del mundo. Y hoy día tenemos como invitado al cofundador y coordinador general de Pedaleable. Pedaleable es una ONG creada justamente hace 10 años, que investiga, que asesora, que desarrolla proyectos relacionados con movilidad y con hábitat sostenible. El nombre Pedaleable viene justamente del Mapocho Pedaleable, pues ese proyecto, que era una tesis de la universidad, se transformó en la razón para crear Pedaleable, y ellos fueron los primeros impulsores durante varios años del Mapocho Pedaleable, que después lo tomó el intendente, cuando era intendente, Claudio Orrego, y empezó a transformarse en un tema más potente. Después la expresidenta Bachelet lo declaró como un proyecto prioritario, al que se le iba a dar presupuesto, pero después hubo cambio de gobierno, y la intendenta Carla Rubilar le cambió el nombre, y bueno, finalmente ahora el gobernador Orrego, en su nuevo cargo, ya le ha puesto todas las energías y los presupuestos desde el gobierno regional, y es un tema que se va a desarrollar, salvo que, no sé, pase algo demasiado grande. Pero ¿quiénes partieron con esto? Bueno, partió una tesis, ¿no?, de Tomás Echiburú y Osvaldo Larraín en el 2013, pero lo toma junto con ellos, justamente, y con Tomás Echiburú en esos tiempos, Pedaleable, y son los principales, en el fondo, desarrolladores de ese proyecto. Pero han hecho muchas más cosas interesantes en Pedaleable. De hecho, Diego García, nuestro entrevistado de hoy, recorrió los 500 kilómetros de ciclovías que hay hoy día en la región metropolitana, en 34 comunas, para poder tener un verdadero mapa de la red ciclista de Santiago, que está subido a pedaleable.org. Vamos a hablar de eso y mucho más. Hoy día el tema de la bicicleta, del transporte sustentable y mucho más en Santiago Adicto. Pero tenemos una noticia triste en términos musicales. Hace muy poco los portales de noticias están informando de la muerte del bajista de Pulp. No me cabe duda que en este programa y en esta radio debe haber muchísimos fanáticos de Pulp. Y se murió Steve McKee, el bajista de Pulp, de apenas 56 años, extraordinariamente joven. Era el bajista de Pulp desde 1989. Y algo muy bonito es que el grupo Pulp despidió a su bajista con una foto tomada en la cordillera de los Andes durante una gira que los trajo a Chile. Esta foto de Steve data de cuando Pulp estaba de gira en América del Sur en 2012. Tuvimos un día libre y Steve sugirió que fuéramos a escalar en los Andes. Así que lo hicimos. Fue una experiencia completamente mágica. Steve hizo que las cosas sucedieran. Así que por supuesto que vamos a partir, no todavía, pero vamos a partir con una canción de Pulp para homenajear a este grande de una banda muy importante de los últimos años. Un tema que quería comentarles ayer, pero me quedó pendiente y que creo que es súper interesante. En Déficit Cero, que es también una ONG, una organización no gubernamental que se dedica justamente a buscar las soluciones para el déficit habitacional que hoy día tenemos en Chile, de cientos de miles de familias, en el Instagram de Déficit Cero, que es @déficit.cero, le preguntaron a la inteligencia artificial cómo solucionar el déficit habitacional. Y es súper interesante, pues ChatGPT, si no me equivoco, fue el el no sé si decir el servidor o el emprendimiento tecnológico con el que hablaron, les contestó, por ejemplo, diciéndoles: hay varias soluciones posibles al déficit habitacional en Chile. Aquí describo algunas de las más comunes, dice la inteligencia artificial con la que conversó Déficit Cero. Uno, dice, programas de vivienda asequible. El gobierno puede implementar programas para construir viviendas asequibles y brindar ayuda financiera a las personas que tienen dificultades para acceder a la vivienda. Dos, dice la inteligencia artificial contestándole a Déficit Cero, regulaciones para el sector privado. El gobierno puede implementar regulaciones para fomentar la construcción de viviendas asequibles por parte del sector privado, por ejemplo, a través de incentivos fiscales. Tres, reforma en el mercado de la vivienda. Es necesario reformar el mercado de la vivienda para asegurar que sea más eficiente y accesible y para evitar la especulación y los precios exorbitantes. Cuatro, urbanización y desarrollo sostenible. Ya no voy a entrar tanto en detalle. Cinco, educación y concientización. Y finalmente dice, estas son algunas de las soluciones posibles y es probable que la solución más efectiva incluya una combinación de estos y otros enfoques. La solución al déficit habitacional en Chile requerirá un compromiso y un esfuerzo sostenido por parte de todas las partes interesadas. Ahí hubo solamente una redundancia que yo se la corregiría si estuviera estudiando periodismo, ChatGPT, pero el resto me parece increíble. La pregunta entonces que le hizo Déficit Cero a ChatGPT y que coincide con muchas de las iniciativas que Déficit Cero, liderada por el gran Sebastián Bowen, que antes lideraba Techo, está promoviendo: el arriendo asequible, la academia por la vivienda y la ciudad, los pequeños condominios, la red de municipios por el acceso a la vivienda. Así que me pareció un experimento súper interesante y quería compartirlo con ustedes. Si no siguen a Déficit Cero, empiecen a seguirlos en Instagram, @deficit.cero. Ya, entonces les presenté a nuestro invitado, les conté de la triste noticia sobre la muerte del bajista Steve McKay de Pulp a los 56 años. Y ahora entonces vamos con el homenaje a Pulp. Escuchamos Common People.
St. Martin's College, that's where I caught her eye. She told me that the tap was loaded. I said, my case, my room, Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. What else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. I went to the flagship of the shop. I cut your hair and get a job. I smoked some packs and played some pool. Pretend you never went to school. And still you never get it right. It's when you're late in bed at night.
Pucha, qué lata tener que escuchar una canción tan extraordinaria de una banda tan importante cuando se muere uno de sus integrantes. Si no, bueno, obviamente podríamos haber puesto Pulp al azar otro día, pero hoy día la razón es la muerte de Steve McKee, el bajista de Pulp. Así que para todos los fanáticos y fanáticas de Pulp, lo siento muchísimo. Se ha ido un hombre importante, quizás de nombre no tan conocido, pero era el bajista de Pulp. Tremenda, tremenda agrupación británica. Estamos en el estudio ya con nuestro invitado Diego García Guerra, el cofundador y el coordinador general de pedaleable.org, pero pedaleable de aquí en adelante en la conversación. Bienvenido, Diego, a Santiago Adicto.
Buenas tardes, ya muchas gracias por la invitación.
Felicitaciones además por los 10 años que cumple este 2023. Pedaleable, te voy a presentar a ti como un poco quién eres, además de ser el que lidera hoy día Pedaleable. Diego es arquitecto y urbanista, arquitecto por la UDP, magíster en transportes, territorio y urbanismo, y también magíster en arquitectura avanzada, paisaje, urbanismo y diseño, ambos programas en la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Eso lo hiciste al mismo tiempo?
Sí, primero partí por uno y ahí me gustó el estudio y me fui en paralelo estudiando el segundo máster.
Wow.
Así que fueron 3 años de mucha intensidad.
Mira.
Sí, sí.
Wow, qué bonito. Interesante además vivir esos 3 años en Valencia.
Sí.
Ciudad que es muy conocida sobre todo por la obra de Calatrava, ¿no?
Exactamente.
Que es como, no sé si Calatrava incluso sí, es valenciano.
Valenciano, estudió ahí mismo en la Politécnica de Valencia.
Es bien espectacular el trabajo de Calatrava. Hay gente que lo detesta y gente que lo ama, pero que su trabajo es potente. ¿A ti qué te pasa con Calatrava, por ejemplo?
Yo creo que es muy polémico, tiene distintas miradas. Él logró construir una identidad y eso ya es algo valorable.
Claro, tú ves un puente y dices, este es Calatrava.
Es un Calatrava.
O alguien que lo copió, porque en el fondo tiene un estilo, ¿no?
Y él viajó por el mundo un poco llevando el trabajo. Él hizo algo similar a lo que mi desarrollo profesional, porque también es arquitecto y estudió en la Escuela de Ingeniero de Caminos. Por lo tanto, tiene esta mirada más de infraestructura y hizo muchos puentes. Hay puentes en Buenos Aires, bueno, en España hay muchos.
Sí, lo más cerca que tenemos es Buenos Aires, exactamente. Mujer, en Puerto
exactamente,
Madero.
Exactamente.
Tal cual. Bueno, Diego García es un profesional ya con 15 años de experiencia en proyectos de arquitectura y urbanismo, consultor, experto en movilidad sostenible y transporte público. Fundó el año 2009 y hasta el 2013 la oficina de arquitectura UP2, UP2, ¿no? Sí. Junto a Darío Mulé, en donde desarrollaron con proyectos habitacionales, educacionales, oficinas, concursos. Desde el 2013 ha sido colaborador en diversas iniciativas públicas y privadas. Trabajó en el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, en el área de implementación de la electromovilidad en el transporte público regional, DTPR. También ha sido colaborador y editor en el Manual de Recomendaciones para Infraestructura de Intercambio Modal, diseño de puntos de paradas para pistas solo bus, consultor en Plan Maestro de Ciclovías de Santiago, entre otros proyectos. ¿Eres, sigue siendo académico UDP este 2023?
Sí, sí, sí.
Bueno, en la Escuela de Arquitectura, donde estudió, desde el 2010 es profesor en la línea de taller de primer año, cursos optativos de urbanismo y proyecto de título. Desde el 2019 a la fecha es director del Diploma de Honor en Ciudad y Movilidad con la Cátedra de Políticas de Desarrollo Urbano. Es colaborador en el Laboratorio Ciudad y Territorio de la misma casa de estudios. Se lo lideró Gerardo Cuadros, sí, mucho tiempo, hasta que se fue
a la academia.
A otra universidad, sí, digamos, sí, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Eres cofundador de la corporación, bueno, Pedaleable, como ya lo habíamos dicho, esta ONG que se dedica a la investigación, al desarrollo, a la asesoría en proyectos relacionados con movilidad y hábitat sostenible, mejoramiento del espacio público, recuperación de infraestructuras patrimoniales y promoción de la bicicleta como herramienta de transformación social y territorial para la configuración de mejores entornos habitables. Esa es una declaración política desde un principio de Pedaleable, ¿no? Cuando
sí,
uno habla de transformación social, y que la bicicleta es una herramienta para eso, está diciendo yo soy un actor político.
Exactamente. Creemos que la bicicleta tiene mucho que mostrar y hablar en la ciudad, porque creemos que la energía humana es transversal a las clases sociales, a la motivación de cada persona de poder tener su propia libertad al momento de desplazarse. Y ahí yo creo que tenemos que trabajar en políticas públicas para poder brindar ese objetivo de que la gente tenga esa libertad de no depender de un medio de transporte, sino que ver a la bicicleta como este agente que abre puertas y te facilita la vida.
Bueno, Diego llegó hace un rato a la radio, por supuesto, en bicicleta, así que nos consta que es además bastante consecuente con los temas que se dedica a investigar. El año 2021-2022 estuvo recorriendo todas las ciclovías del Santiago Urbano, para caracterizar y registrar en video de 360 grados las características principales de los ejes ciclistas de la capital, permitiendo así tener una mirada clara del estado del desarrollo de la infraestructura ciclista de Santiago. Ya, a ver, tenemos muchos temas para conversar. Además, bueno, publicaron un libro desde Pedaleable junto con la editorial...
Ediciones de Arquitectura.
Ediciones de Arquitectura, que se llama Reflexiones acerca de la ciudad. Aquí lo estoy mostrando. Es el primero de una serie de libros, porque este toma 4 entrevistas, pero hay 24, si no me equivoco, que hicieron en un podcast, ¿no?, en tiempos de pandemia. Acá están textos de Rocío Hidalgo, de Genaro Cuadros, de Ricardo Urtubia y de Paola Girón. Me gustaría partir por el proyecto que le da el nombre a Pedaleable. Hubo una tesis, tal como yo comentaba al principio del programa, el año 2013, de dos alumnos de arquitectura de la Católica, Tomás Echiburú y Osvaldo Larraín, que se llama Mapocho Pedaleable Santiago, Chile. Y esa tesis, en poco tiempo, se transformó en la chispa que hace que surja hace una década Pedaleable. ¿Cómo fue eso? Y si no fuera por eso, si no fuera porque en el fondo se transforma una tesis en un proyecto y una razón de existencia para una ONG, probablemente no nos habríamos enterado nunca, o no estaríamos hoy día, a 10 años también, a punto de ver finalmente concretarse este sueño, que ha sido ya un compromiso claro y muy enfático del actual gobernador Claudio Rego.
Bueno, yo creo que es súper importante el proyecto del Mapocho Pedaleable, y sobre todo ahora conversarlo ya con la aprobación y los fondos definitivos, y que es una certeza. Siempre antes hablábamos desde las ideas y los cambios que iban sucediendo de manera política. Lo que sucedió aquí es que teníamos un lugar de trabajo donde cada uno, bueno, teníamos nuestras propias oficinas, distintos profesionales, más arquitectos, pero habían también diseñadores, geógrafos.
Hay varios entrevistados de este programa que pasaron por ahí.
Han varios, ¿no?, que han pasado por ahí.
Me contabas tú hace un rato.
Exacto. Y en este espacio donde yo principalmente desarrollaba proyectos de arquitectura más de diseño, surge la oportunidad antes la tesis de estos compañeros que proponían esta idea de recuperar el Mapocho, pero como una persona natural no se podía avanzar mucho, había que crear una institucionalidad. Por lo tanto, surge la idea de armar esta ONG y empezamos a averiguar qué es hacer una ONG, qué implica, cuál es el nivel de compromiso, cuáles son las alianzas, las estrategias, un mundo absolutamente nuevo y que ahora ya se denomina emprendedor social.
Así, ¿eh?
Sí, eso son un poco la definición de que en ese momento no sabíamos lo que estábamos haciendo. Pero que teníamos un hijo que ya estaba teniendo características propias y había que ir acompañándolo. Entonces la idea de las tesis pone el nombre o la visión de la utilización del río como una recuperación de una infraestructura ya abandonada abandonada por la construcción de la autopista Costanera Central.
La Costanera Norte,
exacto. Perdón. Y empezamos a postular a distintos fondos y logramos un concurso con la Corporación Andina Fomento, la CAF, de concurso de ideas para la ciudad.
Básicamente, se ganan el primer lugar tercer concurso de proyectos, claro, que se hizo en 2014, de desarrollo urbano e inclusión social de la CAF, claro.
Y ese tenía una segunda patita, que era la más importante, que si uno lograba articular con el mundo público, en especial algún municipio, ellos podían dar un fondo mayor para profundizar el estudio. Por lo tanto,
o sea, si de la teoría se podía pasar a la práctica,
exactamente,
había un premio, había una zanahoria.
Entonces logramos hablar, en ese momento está Carolina Toá, alcaldesa de Santiago, y José Farrá, Suria, en Providencia, y articulamos entre los tres municipios que de alguna manera tenían un rol, porque eran vecinos del río, que se sumaran al proyecto. Por lo tanto, se armó un convenio y nos financiaron un año y medio, casi 2 años, de los estudios de acceso para el río. Eso nos permitió darnos cuenta de la viabilidad ya real, porque habíamos diseñado distintas propuestas que iban por arriba, se rompían los muros, etcétera, pero obra hidráulica es el que manda y el que va a decir, oye, el agua va a circular.
La DOH, la Dirección de Obra Hidráulica,
exactamente,
claro.
Exactamente. Entonces ahí fue.
Y uno no se manda solito, si la DOH no te da permiso, está ahí frito.
Exacto. Así que logramos terminar ese trabajo entregando este informe con la posibilidad de los accesos, de lo cual Desde ahí pasaron 4 o 5 años donde cambiaron la administración, quedó un poco el proyecto técnico, por así decirlo, medio estacionado.
¿Todavía no se había hecho ningún piloto, nada?
No, sí, ya. Ah, cada año estaban los pilotos, nada más que cada año iban avanzando los pilotos.
Porque... Los pilotos permitían que la gente en algunos meses o semanas del año, y no me acuerdo el tiempo, pudiera bajar justamente el río y experimentar este piloto, que obviamente sigue hasta el día de hoy, sigue siendo precario.
Exacto.
Pero te permitía acercarte al río.
La idea era socializar las ideas que teníamos.
Ajá.
Y entender cuáles eran los perfiles de usuario que iban a utilizar este lugar, este espacio público. Ya no era una ciclovía, era un espacio público, que la excusa fue la ciclovía como el lugar para apoderarse de la conexión que el río es increíble.
¿Cuánto duraron los pilotos en los primeros años de...?
Primero fue el 2013, fue solo un día.
¿Un día?
Un domingo, ¿ya? Después el otro año avanzamos a 2 días.
Ajá.
Después fuimos a 3 días y para el Foro Mundial de la Bicicleta, el año 2016, se abrió durante una semana. Y ahí fueron 60.000 personas.
Eso
y fue el hitazo y fue un poco lo que validó para que la presidenta Bachelet decretara la medida presidencial y se permitiera ya avanzar más fácilmente en el proyecto definitivo.
Sin embargo, estamos en 2023,
claro.
Recién hoy vemos bastante ya factible que el proyecto del Mapocho pedaleable, que hoy día se llama en realidad Mapocho pedaleable y caminable.
Exacto.
Porque no es exclusivo para ciclistas, sino que es para que lo podamos disfrutar todos los habitantes de la ciudad, esté bastante cercano a su realización. Los últimos años se ha abierto como piloto también,
claro,
de alguna manera, por tiempo más importante, se usa bastante más, hay gente que reclama que no es lo ideal, pero sigue siendo en el fondo todavía un lugar donde no se ha hecho mayor desarrollo del que básicamente hicieron ustedes y un,
claro,
poquito de complemento posterior.
Claro. De hecho, ahí nosotros gastamos mucha energía en gestionar recursos para conseguir la pintura. En un momento nos donaron las rampas de acceso, o sea, las prestaron.
Bueno, que la empresa de cemento Bitumix les regaló cemento, por ejemplo, para asfaltar, ¿no?
Exactamente, y había que ver cómo meter las máquinas, toda una ingeniería previa para poder... Y eso hasta el momento ha durado, ya
sí.
Cada año va un poco deteriorándose con las crecidas de invierno, etcétera. Pero claro, es verdad que se ha deteriorado. Yo creo que eso es parte de ir esperando las respuestas institucionales. Yo creo que ya a fin de año van a empezar a hacer los cierres perimetrales porque la obra ya va y no hay vuelta atrás.
Para ir cerrando este primer tema, porque tenemos muchos, sí, que hablar, el proyecto que anunció el gobernador Claudio Rego de Mapocho pedaleable, sí, y caminable, que debiéramos ver desarrollado, esperamos, pronto, ¿no? ¿En cuánto se parece al proyecto que ustedes, digamos, presentaron, en el que trabajaron hace una década?
Yo creo que hay un relato similar, hay una respuesta de entender este como un espacio público, donde las actividades no solo desplazarse de un punto A a un punto B, sino que poder ir a compartir a orillas del río.
Claro, no es una carretera para las bicicletas.
No. Pero está segregado, están los peatones y me imagino que debieran haber algunos programas, algunas actividades abajo que permitan complementar la experiencia. O sea, puede haber un café o algo itinerante, elementos que permitan, bueno, vamos a tomar un café al río y que sea la excusa de ir a conversar a un lugar.
O vamos a meter las patitas al río.
Vamos a hacer un picnic, claro.
Porque en verano y en días como hoy, que está anunciado 34 grados, tú bajas al río, digamos, y la brisa y el frío del agua realmente te cambian la experiencia, pero para eso hay que entender también y acordarse de que el río está libre de aguas servidas hace ya 11 años, es un río limpio en el sentido de que no tiene agua servida, no es potable el agua, no es para tomarla, pero no hay olor.
No,
bueno,
nada.
Tú has estado ahí tantas
totalmente
veces, ¿no? Creo que puede ser un buen testigo de esa limpieza que se hizo en el río, que era es otro río.
Mire, yo creo que además lo más importante es después de haber identificado una oportunidad de recuperación del río como un corredor ciclista o multipropósito, porque las ciudades en Chile tienen una característica muy similar. Todas tienen un río que cruza la ciudad o pasa por el lado, etcétera. Entonces, y que todos, gran mayoría, también son torrentes y están secos en gran parte.
Y a las que muchas veces la gente le da la espalda, ¿no?
Exactamente, las ciudades tienden a darle la espalda. Y ahí nosotros vemos que hay una oportunidad en recuperar ese borde como espacio público, con actividades culturales, con actividades para hacer deportes, de ocio, etcétera, y que si ya funciona en Santiago, como un poco lo que pasa, que hay que probar todo en Santiago para llevarlo a regiones, yo creo que ahora ya esperar que salga bien para que se pueda replicar esto en otras regiones.
Pedaleable.org, el emprendimiento social que tú lideras, tiene a, está en relación hoy día con el trabajo que se está haciendo desde el gobierno regional? ¿Hay algún vínculo? ¿Hay alguna conversación?
Tenemos conversaciones con el jefe de infraestructura, donde un poco nos ha invitado en algunas reuniones que socializan el proyecto, que nos muestran un poco en qué va. No tenemos tanta información técnica, así como este es el proyecto que va a ser.
Pero de alguna manera participan a ustedes como...
¿Cómo que
como papás del proyecto, padres y madres del proyecto?
Exacto,
¿no?
hay una colaboración ahí. De hecho, en la última reunión que tuvimos les vamos a entregar el Twitter, que teníamos la cuenta de Twitter para que...
Mapocho Pedaleado.
Ajá. Para que la administren ya desde el gobierno regional.
Ah, ya,
para
o sea,
que se entienda que
vínculo,
es algo...
Hay buena onda.
Exacto, hay muy buena onda.
O sea, en el fondo, si este proyecto se termina de realizar como así creemos que ya va a ser, ustedes van a ser... Van a estar muy contentos,
vamos
¿no?
Vamos a estar de guías turísticos.
Son los grandes responsables de que esto haya resultado. Estamos conversando con Diego García, el cofundador y coordinador general de Pedaleable.org, este emprendimiento social, esta ONG que se dedica a materias, a proyectos relacionados con movilidad y hábitat sostenible, con mejoramiento del espacio público, con recuperación de infraestructura patrimonial y promoción de la bicicleta como herramienta de transformación social. Estuviste, Diego, hace poco, recorriendo todas las ciclovías del Santiago urbano,
sí,
de una parte importante de la región metropolitana. ¿De qué tipo de proyectos es parte, digamos, ese trabajo que hiciste? Y cuéntanos un poco de esta mapa de la red ciclista de Santiago que estuviste desarrollando el 2022.
Como surge Pedaleable, ya hablamos un poco del Mapocho, pero teníamos una batería de proyectos que siempre estaban en segundo plano porque tenían un carácter más de investigación. El 2013 no sabíamos exactamente cuántos kilómetros de ciclovía teníamos. Y las herramientas tecnológicas tampoco estaban tan desarrolladas para poder ir trabajando con datos públicos, etcétera. Entonces, fuimos construyendo una base de datos. A veces tenemos una reunión con un municipio, nos mandaban una capa con estas son las ciclovías que tenemos. Entonces, fuimos recopilando...
Trabajando una especie de rompecabezas de información.
Claro, en 4 o 5 años, hasta que llegó el 2019, yo vuelvo de España y en los viajes que me pegué, afortunadamente... tuve la oportunidad de conocer muchos lugares. En cada lugar que iba me robaba o me compraba un mapa de la red ciclista de cada ciudad. Y todas las ciudades tenían un mapa de la red ciclista como un insumo turístico para poder también circular en la misma. Yo dije, ¿por qué no tenemos esto en Santiago? Entonces fuimos a buscar la base de datos que fuimos acumulando y tratamos de armar un mapa que le pusimos Santiago Pedaleable, que se podía regalar. Ya, con papel ecológico, etcétera, y le dimos un arte, queríamos involucrar a la naturaleza, senderismo, etcétera, hasta que llegó el estallido social. Por lo tanto, esto iba acompañado de una campaña en espacio público que están siendo deteriorados, rotos, entonces se bajó el proyecto, pero nos quedamos con todos estos datos y ganas de mostrar cómo era la red ciclista de Santiago. Y en un momento pasan los 3-4 meses del estallido y llega la pandemia, nos tenemos que encerrar. Y ahí, en ese momento, nos hacemos la pregunta, bueno, ¿y esta base de datos que estuvimos a punto de mandar a hacer este mapa de 5.000 impresiones, estamos seguros que realmente son ciclovías?
Ah, buen punto, ya.
Y era como, estamos difundiendo algo que no tenía una base. Entonces ahí fue la motivación de, bueno,
pasar de la
alguien
teoría
tiene que ir,
a la
alguien
práctica.
Tiene que ir, ya, y ese alguien que tiene que ir, bueno... Yo me motivé, logramos articular con Specialized, marca de bicicletas, y con Garmin de GPS, los insumos.
Te pasaron una bicicleta con asistencia eléctrica, entiendo, ¿no? Que te permitió cansarte menos y avanzar más.
Claro, porque había todo un tema técnico de cuánto te dura la cámara. Un minuto de esta grabación son 1 giga, por lo tanto se va acabando la memoria, etcétera. Había toda una logística y había que recorrer en un breve tiempo porque nos dan algunos permisos.
¿Cuánto tiempo estuviste recorriendo?
Estuve como inicialmente eran 4 meses y me terminé trabajando 6 meses.
¿Cuántas veces a la semana? ¿Todos los días?
No, martes y jueves.
¿A martes y jueves?
Sí,
¿y
yo me armaba mi itinerario?
¿Y qué parte del día? ¿Parte importante del día?
Mira, salía por lo menos a las 9 de la mañana para no tener tanto frío, o sea, hay un lugar intermedio, porque la luz también tenía que ver que me grabaran y tampoco podía ser tan tarde en la noche porque había lugares donde desconocía. Pero yo iba por comuna, entonces ya vamos a Renca y en 2-3 sesiones mataba a Renca Después volvía y me iba a veces hacia algo más cerca de Santiago. Bueno, había un casa, era un casa cicloide, ir a ir buscando, y muchos nos apoyábamos con la comunidad por las redes sociales que nos decían, oye, acá hay una ciclovía nueva en Quilín, por ejemplo, en Peñalolén. Así que partíamos a recorrer la...
¿Cuántas comunas mapeaste?
34 comunas. Nuestra base de datos inicial hablaba de 500 kilómetros y nos pasó que de esos 500 kilómetros, por ejemplo, el Cerro San Cristóbal decía que tenía ciclovía, pero no, en verdad no es una ciclovía, era como un espacio compartido. O sea, había que ser bien categórico para poder evaluarla, su ancho, su pavimento, si tenía señalización o no, si iba por la calzada o por la acera. O sea, había una serie de información, dato duro, que es muy relevante, porque eso después, una vez terminado, permitió crear un mapa, y que lo pueden ver en mapa.pedaleable.org, donde ahí está tal cual la red de ciclovía de Santiago ahora.
Eso está en el fondo lo más actualizado, exacto, posible. Eso, exacto, tiene información. Eso se va a seguir actualizando.
Sí, la idea es cada dos veces al año, cada seis meses. Nos falta actualizar ahora porque cuando lo lanzamos, esto fue el año pasado, justo inauguraron Vespucio, por ejemplo. Entonces hay que anexar esos kilómetros de Vespucio, como que... O uno cree que van creando más ciclovías de la cuenta y no es tanto. Entonces es mejor esperar seis meses y pegarse el recorrido de...
Pero aprovechando estos 10 años de celebración de la existencia de Pedaleable, ¿cuánto, qué es, cómo es el estado del arte de la ciclovía en Santiago, en estas 34 comunas urbanas, en el Santiago urbano, versus lo que era 10 años atrás?
Una pregunta polémica, porque hay distintas miradas. Nosotros somos más optimistas en que hace 10 años había muy poca ciclovía. Todos conocíamos Pocuro y era una ciclovía de ocio, que era como para los fines de semana, que no conectaba tampoco muchos puntos, y que el conflicto vial que había hace 10 años atrás era que, como ante la ausencia de ciclovías, la gente utilizaba las veredas. Entonces el peatón se veía afectado. Por lo tanto, nosotros lo primero que tratamos de hacer, una campaña el 2014 junto a Providencia, fue compartamos la calle. Bueno, bajemos a la calle y respetemos los modos de velocidad, la velocidad, para que circulen distintos modos. De ahí hasta la fecha se han inyectado alrededor de 400 kilómetros, perdón, 350 kilómetros, a una tasa de 50 kilómetros anuales, por así decirlo, lo cual ha avanzado. Quizás las últimas 3 años en ciclovías son las mejores, porque ya están cumpliendo un estándar, van todas por la calzada, nunca por la acera ni la vereda.
Ha aumentado la cantidad notablemente, y en los últimos años ha empezado también a mejorar la calidad de la ciclovía.
Exactamente.
¿Está muy concentrado en las comunas más privilegiadas económicamente o no necesariamente?
Sí. Pero La Pintana tiene bastantes kilómetros, pero su extensión es mucho mayor. Es una comuna que tiene más superficie que una comuna más céntrica.
Tendrá mucha ciclovía, pero cubre poco de lo que podría cubrir, exacto, para el tamaño de la,
entonces,
de
la comuna. El diagnóstico es que, bueno, sirve la infraestructura que tenemos. Se han hecho grandes obras como el Mapocho 42K, que conecta el oriente con el poniente. Nos gustaría que existiese otra de norte a sur, que empezara a armar unas vías más estructurantes, de mayor stand, de mayor ancho, que permitan mejores velocidades y que conecten zonas más distantes. Y bueno, por lo que vemos, que el gobierno regional ya ha desarrollado un plan que va a actualizar y va a inyectar 800 kilómetros en los próximos 15 años. Eso es una muy buena noticia, porque ya esos kilómetros nuevos vienen con prefactibilidad, o sea, ya se ha evaluado si pueden entrar por las calzadas.
De hecho, el trabajo que tú hiciste, en el fondo, que ustedes hicieron, viene un poco desde este plan maestro de ciclovías, exacto, del gobierno regional, ¿no?
Exactamente. Fuimos colaboradores, consultores de este plan, de esta actualización. Partimos estudiando puntos críticos, analizando datos de accidentabilidad y ver cuáles eran los puntos críticos en torno a muertes de peatones y ciclistas. Después de eso fuimos a analizar cuáles son los nuevos ejes y qué usos de suelo tienen, para poder después priorizar. Si hay un eje que tiene un colegio, bueno, ese se debería hacer antes que otro eje que pase por una avenida comercial o residencial. Eso. Me perdí.
No, estamos perfectos, porque estamos hablando en el fondo de un trabajo que, claro, ha hecho recientemente, ¿cierto?, de mapear las ciclovías del Santiago urbano. Esto es parte de un plan maestro de ciclovías que lidera el gobierno regional, que, como decías tú, pretende inyectar 800 nuevos kilómetros que se sumarían a los 450 ya existentes,
sí,
¿no es cierto?
Sí. Y de esos, ahí no, ¿sí?, te dije, el 70% no cumple un decreto que puso el Ministerio de Transporte el año 2021, el decreto 102, donde las ciclovías se tienen que evaluar según la dirección, su ubicación, si son conexas, seguras, si fomentan la intermodalidad, una serie de parámetros. El ancho, por ejemplo, también es fundamental. Por lo tanto, uno se tiene que hacer la pregunta, ¿qué vamos a hacer con esos 70 ejes? ¿Los tenemos que cambiar en algún momento? Quizás no son prioritarios ahora, y lo que me interesa a mí es articular una buena red que permita conectar y que no hayan ciclovías ciegas o aisladas, que hay solo un tramo y que tienen que haber algún cruce. Entonces, mientras se pueda lograr mejorar la red conectando lo que ya tenemos, es un muy buen avance.
Políticamente, para los candidatos presidenciales, para el hecho que exista ahora un gobierno regional que antes no existía, exacto, ¿no es cierto? Existía un intendente que era nombrado por el presidente y lo podía cambiar en cualquier momento. Políticamente, en 2023, la bicicleta en Chile está mucho más metida en la agenda, está dentro de los programas presidenciales. ¿Cómo ha cambiado también esa mirada a la bicicleta desde los principales tomadores de decisiones, que son las personas que hacen la política pública?
Ha cambiado drásticamente en los últimos 10 años. Las primeras reuniones que nosotros teníamos con municipios, autoridades, ¿qué es la movilidad? ¿Para qué se refiere? No, me va a generar conflicto con los comercios, etcétera. Había todo un miedo, de alguna manera, a esto que era nuevo. Yo creo que ya para la elección presidencial del 2018 se empezaron a incluir temas de infraestructura activa, movilidad activa dentro de los programas de gobierno, y para los alcaldes de los últimos, no sé si 4 años, 8 años, ya se incorpora transversalmente de izquierda a derecha el tema de que la bicicleta es una herramienta para mejorar la calidad de vida de las ciudades y un poco fomentar la construcción de infraestructura ciclista. Muchas veces uno se concentra en Santiago, pero creemos que en regiones las ciudades tienen un tamaño más pequeño y es más fácil o más oportuno. El caso de Rancagua,
un alto número, avance, ahí, pero la elección del último alcalde como que frenó de manera bien brusca lo que se estaba avanzando.
Exactamente.
De hecho, habían logrado por primera vez en una ciudad en Chile que la ciclovía llegara al tren que te permitía ahí con ese tren llegar a Santiago. Exacto. Entonces podías salir de tu casa en bicicleta, tomar el tren, llegar a Santiago a trabajar, volver, etcétera. Hay una frase que te quiero compartir, Diego García, cofundador y coordinador general de Pedaleable, que cumple 10 años este 2023, de un hombre que está bien de moda por estos días, que es Carlos Moreno, el colombiano francés, que es el creador del concepto de las ciudades de 15 minutos. Dice en una entrevista muy reciente en un diario español, porque andaba en España promocionando su libro, que tiene que ver con la ciudad de 15 minutos, dice: si analizamos la manera en que utilizamos nuestro tiempo y cómo vivimos, llevamos 80 años desde la posguerra en que la normalidad es la larga distancia. El sociólogo Richard Sennett dice que la larga distancia es un vicio. Ese vicio da lugar a una adicción que es el auto, y se convirtió esto en la normalidad. Es normal tener coche, bueno, en España, auto. El auto es libertad, y entonces tengo la libertad de meterme en un atasco, en un taco, como decimos en Chile, de 2 horas. Esto, claro, está hablando de la ciudad de 15 minutos, que en el fondo es la ciudad que es ideal, donde tú tienes los servicios, el comercio, la educación, los empleos relativamente cerca, y el auto lo puedes usar para algunas cosas, pero no para todas. ¿Cómo ves esa apreciación? Qué interesante, este vicio de algo que lleva ya tantas décadas instalada en nuestra cabeza, que hace que muchas veces en distintos municipios pueda ser un tema así como: no, me metáis la bicicleta porque se me van a enojar los vecinos.
Estoy totalmente de acuerdo con Carlos Moreno, porque, y esto ya viene hartos años documentándose, justo hace más de 80 años, donde aparece ya la tecnología del auto como la salvación de aquellas épocas, donde, bueno, tengo libertad, y aparece esta imagen de que es muy futurista, y las grandes autopistas, y un poco Estados Unidos, que no tiene límites, y son grandes extensiones. El fenómeno europeo, afortunadamente, es distinto, porque las ciudades son mucho más pequeñas y están interconectadas. O sea, uno se aleja y mira Holanda, los Países Bajos, y eventualmente podría ser una gran ciudad, muy latinoamericana, porque sus áreas urbanas ya están relativamente cerca, pero lograron construir una infraestructura que permite que cada una de esas unidades sean ciudades de 15 minutos. Yo estuve 3 años viviendo en Valencia, donde me movía o a pie, bicicleta o transporte público. Y cuando había que andar en auto para ir a una ciudad afuera, bueno, auto compartido. Entonces ya empiezan a haber distintas herramientas. Dicho eso, el fenómeno latinoamericano ha permitido la expansión de las ciudades a suelos más baratos, de alguna manera, que no hay servicios. Entonces, si fomentamos la carretera hacia el norte, van a haber nuevas urbanizaciones en el norte, pero siempre desvinculadas de la ciudad. Si vivo en Chicureo, de alguna manera tengo que obligado con el auto para ir a comprar el pan. Ya cuando aparece ese fenómeno, o tengo que condicionar mis salidas para poder hacer otro tipo de tareas. Entonces ahí yo creo que las ciudades chilenas o latinoamericanas han sufrido de ese vicio del auto un poco como la solución. Y ya vemos que nuestras infraestructuras colapsan. Ahora llegaron las vacaciones, ir a Valparaíso. A veces uno se le aprieta la guata porque no sabe si va a haber un accidente al final de la Costanera Norte.
Yo fui en enero, un fin de semana, al Algarrobo. Me volví un domingo, pero no era un día en que partían las vacaciones. No, y me demoré 4 horas en una ruta que son 100 kilómetros.
Exacto.
Una cuestión realmente impresionante. Y no hubo ni un accidente, ¿eh? Era básicamente la cantidad de autos moviéndose. Bueno, sabemos que se han comprado además una cantidad muy importante de autos en los últimos años producto de la pandemia. Pero un detractor, por ejemplo, de la bicicleta te podría decir, oye, ok, me parece interesante lo que planteas para las regiones en Chile, porque las ciudades son más intermedias, pero la región metropolitana es una ciudad gigantesca, muy segregada, que obliga a una gran parte de la población a desplazarse muchos kilómetros para ir a trabajar y volver. ¿Le funciona la bicicleta a alguien que vive en La Pintana y trabaja en Las Condes? O sea, me voy a poner como abogado del diablo, digamos, sí. ¿No?
Claro, hay distancias de tiempo y esa distancia, de alguna manera, la bicicleta viene a romperla diciendo que es muy competitiva en 5 kilómetros de distancia. Por lo tanto, uno en esos radios 5, 8, alguien con buen estado físico se puede pegar 10 ida y vuelta, 10 de ida y 10 de vuelta, 20 kilómetros diarios. Pero eso no es para todos. La bicicleta, de alguna manera, también tiene sus distintos tipos de usuarios y la accesibilidad para ella, los niños, en la ciudad de los niños, es muy distinta a la del adulto mayor. Por lo tanto, la invitación es que algunas personas sí lo hacen. Los obreros, por lo general, vienen a trabajar en bicicleta y ya no solo al eje a la media Providencia, sino que a donde les tenga que tocar. Por lo tanto, ellos adaptarán su. Y a las horas de la mañana, donde en invierno hace mucho frío y entran a las 7, imagínate, se ve muchos ciclistas. De hecho, fuera de las obras hay muchos estacionamientos de bicicleta y ahí uno puede percibir que el reparto modal dentro de los trabajadores también es múltiple. Usan auto compartido, transporte público, bicicletas, mosquitos también, o scooters, patinete eléctrico.
Sí.
Pero yo me quiero concentrar en que en este tipo de distancias, ojalá la intermodalidad fuese un actor clave. ¿Ya? O sea, poder ir con mi bicicleta tanto pública como privada, ya sea plegable o prototipar que en algunos recorridos de transporte público se pueda implementar la bicicleta. Trayectos largos, trayectos que valga la pena llevar la bicicleta, que sean más de 10 kilómetros.
El hecho que prácticamente hoy casi todas las estaciones de metro ya tengan algún estacionamiento para bicicletas, el hecho de que los domingos se pueda usar la bicicleta ya de modo más recreativo, eso es muy positivo, ¿no?
Por supuesto, sobre todo para poder mostrar que es viable, que esa convivencia entre los distintos modos tiene que ser amigable, tiene que construir juntos ciudad.
También los detractores de la bicicleta para Santiago hablan de esta pendiente que tiene la ciudad, que sería un impedimento para poder, de alguna manera, masificar más el uso de la bicicleta. Esa pendiente, en comparación con las pendientes que te tocó ver en ciudades europeas, ¿es tan relevante?
No, hay muchas. Valparaíso tiene pendiente.
Claro, ahí sí que hay pendiente.
San Carlos de Apoquindo tiene pendiente, los bordes, la Cota 1000 tiene pendiente, pero Santiago en general es relativamente plano. Esta pendiente del 2% se ve muy bien en la subida, porque cuando uno baja con esta a favor de la pendiente es mucho más expedito. Cuando yo bajo a la universidad me demoro 10 minutos desde la oficina y cuando subo son 15, o sea, se nota que la subida va a ser un poco más lenta, pero uno ya se empieza a acostumbrar. Lo difícil es cuando son trayectos demasiado largos, que esta pendiente es demasiado cansadora, porque claro, hacer 20 kilómetros en pendiente no va a ser tan agradable.
Bueno, ahí la bicicleta con asistencia eléctrica, en la medida que se vaya democratizando en precio, puede también realmente transformarse en un complemento o en un competidor, en algunos casos, del auto. Bueno, hoy día es un competidor quizás por precio, porque es una bicicleta cara, pero en el fondo la bicicleta con asistencia eléctrica, es decir, que tiene una batería que te permite usarla cuando tú quieras y que por lo tanto te permite transpirar menos, esforzarte un poquito menos, pero igual estás haciendo ejercicio y puedes desplazarte, ¿puede ser muy revolucionaria en el futuro desde tu perspectiva?
Yo creo que sí. Por ejemplo, Madrid es una ciudad que tiene muchas lomas y lo que hizo la alcaldía tiene bicicletas públicas eléctricas.
Ah, genial, claro.
Y son revolucionarias. Es fácil como andar en una moto y tú subes una loma. Y claro, son de alquiler, tienen un tiempo determinado, pero su función es llevarte de un punto A a un punto B. No es para salir a pasear. De mi casa a la pega, de mi casa al estudio, mi casa al consultorio, etc. 20 minutos máximo. Y tú lo que haces es darle una fuerza, pero después te llevas solo la bicicleta. Entonces ahí tú dices, claro, es una infraestructura que es cara implementar. Cada bicicleta, ¿cuánto costará? Pero una vez que ya se incorpora en la mentalidad y un cambio cultural, se utiliza como un medio de transporte.
De las ciudades europeas que pudiste recorrer en tus 3 años haciendo estos magísters en España, ¿cuáles fueron las que más te impresionaron en términos de su infraestructura ciclista? O sea, yo sé que hay dos nombres que son como obvio cuando uno habla, no sé, de Ámsterdam y de Copenhague, pero debe haber muchas otras ciudades en Europa que no son tan conocidas por su marca como ciudades de para bicicletas, pero que te pueden haber, digamos, impresionado.
Sí, me impresionó mucho y sobre todo porque hay distintos enfoques entre las políticas de los países. Francia, por lo general, ahora tú ya lo has visto, pero impulsó, sobre todo en pandemia, un alto número de transformación de vías ciclistas, etcétera. Pero ellos permiten el circular a contramano. Está permitido como parte de la. Entonces hacen ciclovías que van solo a contramano y la bicicleta va por el carril del auto con el auto. Entonces en España está prohibido. Entonces uno empieza a ver por qué se va prohibiendo, porque todas estas políticas uno las podría implementar también acá, o tomar alguno de... Y para ir ya respondiendo a la pregunta, el contexto español es mucho más latino, se parecen en las políticas públicas y yo creo que es interesante ver cómo han ido resolviendo ellos los problemas de movilidad. Un caso, la ciudad de Pontevedra, un ejemplo de peatonalización, está todo el casco histórico peatonalizado, no fue antes de ayer, fue ya hace más de 10 años, o sea, se tomaron el tema en serio de la movilidad sostenible. Vitoria puso hasta unas rampas.
Vitoria-Gasteiz, en el País Vasco.
Una infraestructura, unos puentes, una alta calidad del diseño espacio público, como, y la proximidad está todo ahí, como súper caminable. Eso como unas referencias desde España. Bueno, Valencia ahora es la capital verde y está
en pleno. Vitoria lo fue en algún momento también.
Exacto, se van turnando. Y es como justamente porque van promocionando las políticas de desarrollo sostenible. Francia, bueno, ¿para qué hablar de París, Burdeos como buenos centros? Alemania también es súper interesante porque es como una infraestructura más económica, por así decirlo, pero están todas las calles con ciclovía, aunque sean pintadas sin segregadores. Y el fomento con el transporte público es increíble. O sea, yo, mis mayorías de los videos no son en las ciclovías, son cómo están subiendo la bici al metro. Es como eso, es impresionante, que pueden bajar súper fácil a las estaciones. Bueno, Copenhague, ya no solo como ciudad, yo creo que quiero destacar la red nacional ciclista, o sea, que te
permite. De Dinamarca.
Tienen vías primarias, secundarias, vías de líneas de tren, hay algunas que pueden hacer intercambio con lancha.
Y esto en 40, 50 años, porque en el fondo, medio siglo atrás, Copenhague era una ciudad de autos.
Exacto.
O sea, no es que siempre haya sido una ciudad así, y eso ayuda también a romper los mitos. Se puede cuando hay decisión política. Claro que es una ciudad mucho más chica que Santiago.
Exacto.
Para ser justo. ¿Hubo alguna ciudad o algún país que te desilusionó en términos de su infraestructura para el ciclismo?
A ver, como quizás Portugal no le vi tanta infraestructura, pero porque también las condiciones geográficas no son tan muchas más lomas, es más como Valparaíso, como exigirle a Valparaíso cómo te pide tanta ciclovía.
Es un país menos rico también que muchos de los que has mencionado.
Exacto.
No sé cuánto influye, pero...
Es difícil porque yo creo que si bien todos tienen mucho más desarrollo que nosotros, hasta Turquía, no sé, como los países quizás más pobres de...
Sí.
Ellos tienen un fomento hacia el turismo. Por lo tanto, la articulación del territorio es mucho más, entre las ciudades, mucho más fácil. Por lo tanto, quizás lo que tú vas viendo es cómo cambio de un país a otro, en que la señalética no es tan fuerte como otra, o la demarcación.
Diego, ¿y en Latinoamérica hay alguna ciudad que te parezca interesante como modelo a mirar?
Bueno, en Colombia ya hay harto de lo que en Medellín, sobre todo como implementación de políticas orientadas al transporte. Yo creo que vamos bien en términos, en la comparativa latinoamericana, somos los que tienen más kilómetros de ciclovía.
Tenemos un gobernador regional que le gusta la bicicleta y que la usa. Yo creo que eso también importa,
sí, totalmente, ¿no? eso es fundamental, que la autoridad de alguna manera vaya con el ejemplo. En cuando vivía en Valencia, el alcalde iba en bici.
Así como tenemos un ministro de transporte que anda en micro ya, desde exacto, antes de ser ministro. Exacto. Tenemos un gobernador que anda en bicicleta. O sea, son
sí, y yo creo que no tienen que ser fundamentalistas en la bicicleta. Yo creo que tienen que entender esta mirada integral de que somos peatones desde que nos levantamos y nos acostamos, pero durante el día tomamos decisiones según los requerimientos que tenemos, y la bicicleta es una ayuda de esa.
Oye, se nos fue el tiempo, quedaron muchas cosas por comentar. Bueno, alcanzamos a esbozar sobre el libro Reflexiones acerca de la ciudad, que tiene su primera edición, pero vienen nuevas ediciones con exacto, nuevo contenido. ¿Dónde se puede comprar el libro, Diego?
En contacto@pedaleable.org, directo a nosotros, lo pueden pasar a retirar a nuestra oficina, o en la librería que leo de Nuñoa, ahí en Coventry, con Simón Bolívar.
10 lucas vale este libro, 10 ¿no? Lupitas. Perfecto. Bueno, nos quiero comentar también el trabajo que hicieron para el Camino Farellón en la ruta G21, todo el trabajo en Chile Pedaleable y las vías verdes para Chile, el trabajo del Elqui Pedaleable. Pero bueno, no se alcanza a hablar de 10 años de actividad de Pedaleable, pero sí por lo menos tener alguna idea. Diego García, muchísimas gracias por venir a Santiago Adicto. No sé si tú vas a querer sortear dos libros.
Vamos a sortear dos libros para ¿ya? que nos escriban o que nos escriban en las redes sociales.
El Instagram de Pedaleable.
@pedaleable, ¿no? Sí, que nos saquen una foto, alguna ciclovía que quieran que demuestre su interés por este libro, y después lo pueden pasar a buscar a nuestra oficina.
Repítete el Instagram de Pedaleable.
@pedaleable.
@pedaleable. Sí, así de secas. De simple. Ya pues, muchísimas gracias, Diego, por estar igualmente, con nosotros. Nos vamos al corte, volvemos en segundos.
¿Cómo simplificas y disfrutas la vida?
Comprando por internet y retirando en un click and collect a la pasada de la pega.
Que la mejor carne para el asado me llegue a la casa mientras preparo el aperitivo.
Reencantándome con los espacios a través de pequeños cambios. Una planta nueva nunca está de más.
Pagando con descuento en restaurantes desde mi celular. Además, punto punto.
Todas estas personas se encuentran en Falabella y sus marcas Sodimac, Totus, Mall Plaza, Falabella, Banco Falabella y FPI, un partner para sus proyectos.
En pleno barrio El Golf se emplaza Edificio Isidora y Benjamín, de Inmobiliaria Hexacón. Una experiencia única de diseño, arquitectura y conectividad, en una de las esquinas clave de Las Condes. Isidora y Benjamín es un proyecto boutique, con exclusivos departamentos de 1 y 2 dormitorios, algunos con jardín privado y 4 penthouse en el último piso. Conoce más en www.hexacón.cl.
Papá, en las noticias dicen que este año hubo más lluvia y nieve que otros años.
Sí, Benjita, pero aún tenemos sequía.
Papá, ¿por qué se ha llovido más?
Sí, Catita, es verdad, ha llovido más, pero no es suficiente. Estas lluvias no van a solucionar más de una década de sequía.
Por eso no podemos relajarnos si queremos seguir teniendo agua, así de simple.
Entonces, papá, ¿qué hay que hacer?
Por ejemplo, demorarse menos en la ducha. Fácil.
Sí, el Benja se demora un montón.
Hoy más que nunca, cuidemos el agua. Cada gota cuenta. Te lo recuerda Aguas Andinas.
Queremos que más fanáticos disfruten Lollapalooza. No te puedes perder esta promoción, porque Lola is in the air. Éxito total. Tenemos miles de inscritos. Por eso aumentamos nuestros premios de 200 a 1000 pases diarios, de 30 a 60 pases para los 3 días y de 10 a 20 pases dobles a Lola Lounge. Inscríbete en bancochile.cl. Usa tus tarjetas y podrás ser uno de los ganadores. Banco de Chile, el banco de Lollapalooza.
Promoción válida del 26 de enero al 3 de marzo de 2023. Bases y más información en bancochile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
¿Qué es innovar para ti? En Anglo American creemos que innovar en minería es cambiar para mejorar, es desafiar los límites para desarrollar nuevas soluciones que mejoren la vida de todos. Y lo hacemos desde la minería, siendo pioneros en el desarrollo del hidrógeno verde, utilizando electricidad 100% renovable en todas nuestras operaciones, fomentando la diversidad al interior de nuestros equipos, o adquiriendo agua desalinizada para compartirla con las comunidades vecinas. Anglo American, desde la innovación, lo cambiamos todo. Conoce más en chile.angloamerican.com.
¿Sabías que el robo de cables eléctricos es una de las causas que provoca que tu barrio se quede sin electricidad? Es un delito que pone en serio riesgo la vida de las personas que lo cometen, la de los técnicos que realizan los mantenimientos y también de los vecinos y la comunidad que utiliza el espacio público. Ayúdanos a cuidarte. Denuncia este delito de manera anónima al 600-696-0000. Enel.
Dime, Felipe.
Jefe, le tengo mala noticia. Se nos cayó el crédito automotriz. Parece que la flota ya no va.
¿Cómo ya no va? ¿Y qué hacemos ahora?
Manéjate con Quinto One Business.
Quinto One Business. Interesante.
Sí, suscríbete a una flota Toyota por 1, 2 o 3 años. Y olvídate del pie, permisos, mantenciones y seguros. Conoce más y suscríbete en quinto-mobility.cl.
Estamos de vuelta, 2 de la tarde con 58 minutos. Vamos al acertijo musical, mi estimadísimo Ricardo. Oh, qué buena canción. A ver. Es un lento este, pero de los desgarradores, ¿o no? Uy, pero sí, no, la conozco perfecto. A ver, algo está llegando a mi memoria. Voy a escribir. Es una banda que no tocábamos hace mucho tiempo en el acertijo ni en nada, ¿no? Y empieza con una sigla. Ajá. Uf, este grupo en su época, ¿cómo nos hizo cortarnos las venas, ¿no? ¿Cuántas parejas se armaron con este y con varios otros lentos de este grupo? Como Keep on Loving You, Can't Fight This Feeling, ya con esas pistas. Parece que me va a ir bien hoy día. Oye, para Anglo American, innovar en minería es desafiar los límites para desarrollar nuevas soluciones que mejoren la vida de todos. Anglo American, desde la innovación, lo están cambiando todo. Banco de Chile está en Santiago Adicto y es el banco de Lollapalooza. Se viene Lollapalooza, no falta nada, faltan ¿qué? 2 semanas. Inscríbete en bancochile.cl, usa tus tarjetas y participa por entradas a Lollapalooza. Recuerda que desde el año pasado, Lollapalooza es en el Parque Bicentenario de Cerrillos. Es la nueva ubicación, un parque gigantesco, muy lindo, no tan conocido. Y va a ser un buen panorama ir a Lollapalooza, además porque va a significar ir a Cerrillos. Oye, el cambio climático es una urgencia de todos y por eso en Falabella anunciaron la descarbonización de su operación con metas claras y cuantificables para hacer 0 emisiones netas de carbono el 2035 en sus emisiones directas. Tremendo compromiso, lo aplaudimos acá en Santiago Adicto. ¿Tuvimos algo de lluvia en Santiago y un poquito de nieve el año pasado? Sí, qué bueno, pero la mala noticia es que llevamos más de una década de extrema sequía y eso no lo soluciona para nada. Para seguir teniendo agua hay que usarla de manera responsable. Por ejemplo, al regar tu jardín tienes que hacerlo en la noche para evitar que el calor, en el fondo, haga que el riego prácticamente se pierda. Cuidemos el agua. ¿Te lo recuerda? Aguas Andinas. Este verano lo disfrutamos el doble en Santiago Open Gourmet. Quédate en la capital de los sabores y refréscate con el 2x1 en tragos de la carta de Open Kennedy pagando con FPay, con FPay. Nos vemos en el cuarto nivel de Open Kennedy. Gran lugar, ¿eh? Los restaurantes son exquisitos. Hay mercado, se puede comprar casi todo lo que uno come. No, gran espacio ahí en el cuarto piso de Open Kennedy. Invertir hoy es una excelente opción y en Inmobiliaria Hexacón te entregan la mejor asesoría para que puedas rentabilizar tu futuro. Cotiza hoy y compra departamentos con una excelente ubicación y plusvalía. Eso es muy